Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador, Correa tilda de dictadura la suspensión de su partido ante comicios. Nicaragua, sandinistas celebran 41 aniversario del triunfo de su revolución. Cuba, retornan médicos que colaboraron en Italia durante la pandemia. Bolivia, gobierno de facto exige a Asamblea aprobar crédito del Fondo Monetario Internacional. Argentina, rechazan contraoferta de principales acreedores para reestructurar la deuda del país. España, los nuevos contagios por COVID-19 se elevan a los 685 en las últimas 24 horas. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa calificó de dictadura la inhabilitación por el Consejo Nacional Electoral de su partido, con el que busca participar en los comicios de 2021. El domingo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió suspender 4 organizaciones políticas, incluido el partido Fuerza Compromiso Social, que apoya a Correa, y otorgó 10 días de plazo a estas formaciones para que se defiendan de un proceso administrativo que podría terminar con su eliminación del registro para los comicios del próximo año. Durante una entrevista concedida al canal ruso de noticias RT, Correa ha censurado la inhabilitación de su partido.
En realidad es un fraude electoral, es rompimiento del orden constitucional, es dictadura eliminar 7 meses antes de las elecciones a la principal fuerza política del Ecuador. Lo que han hecho es una proyección, o sea, toda una jugarreta, porque están desesperados para evitar que participemos en las próximas elecciones, porque saben que lo vamos a derrotar. Pero ¿en qué democracia del mundo se puede eliminar 7 meses antes de las elecciones son el 7 de febrero del 2021, a la principal fuerza política? Los otros 3 partidos es solo una cortina de humo. Entre los 3 no hacen 5%. Nosotros solo tenemos más del 30% del voto popular. Obviamente vamos a recurrir a todas las instancias nacionales. Todo está tomado, ¿no? Sin mayor esperanza. Se está recurriendo a instancias internacionales, pero esto es político. Esto cambiará si la situación política cambia, y en cualquier momento puede cambiar. Porque tenemos un presidente con 3.5% de credibilidad. El gobierno es el que está detrás de todo esto. La gente no está por decenas de miles en la calle por la pandemia, porque está hasta la coronilla. O sea, Ecuador es un verdadero desastre. Hay un gran descontento popular.
Por su parte, el analista internacional Amaury Chamorro abordó la situación política de Ecuador en declaraciones a Hispan TV.
Hasta que el presidente Correa no vuelva al Ecuador y esté tranquilo y pueda participar de cualquier comicio o pueda caminar tranquilamente por las calles, no va a existir democracia en el Ecuador. Lo que está ocurriendo es una cosa muy, muy grave. Es algo muy parecido con es una mezcla entre lo que ocurrió en Bolivia con Brasil. Entonces, en este caso, la Revolución Ciudadana, a través de Compromiso Social, que es el partido que tiene el casillero registrado en el Consejo Nacional Electoral, pueda participar. No obstante, como es Rafael Correa el principal líder político de la historia del Ecuador desde Eloy Alfaro, existen muchas fuerzas electorales sociales que están envueltas en un proceso de creación de un frente amplio que se llama UNES, es Unión Nacional para la Esperanza. Es una serie de movimientos sociales que están dispuestos a luchar, a enfrentar este tipo de acoso, de persecución del gobierno nacional, para permitir que la ciudadanía pueda votar libremente. Y hay fuerzas políticas muy importantes, históricas, que están participando de UNES, que justamente va a aglomerar todas las fuerzas políticas y sociales del país que están dispuestas de poner al Ecuador dentro del marco de Estado de Derecho.
Nicaragua celebró el 41 aniversario de su revolución popular, protagonizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, sustituyéndola por un gobierno democrático, informa Hispan TV. Durante el acto central celebrado en Managua, el presidente nicaragüense Daniel Ortega resaltó la valentía de su pueblo.
Un imperio tan poderoso como es, ensañándose en un país como Nicaragua, tratando de hacerle daño al pueblo nicaragüense, tratando de moralizar al pueblo nicaragüense Pero el pueblo ha demostrado en las más difíciles circunstancias que este pueblo no es cobarde, que este es un pueblo valiente.
Por su parte, en entrevista con Span TV, el analista político Esteban Silva Cuadre examinó los retos que tiene el país en esos momentos.
Bueno, yo creo que Nicaragua ha dado pasos muy importantes de democracia y de transformación de políticas sociales y de inclusión bajo los gobiernos del presidente Daniel Ortega y hoy el gobierno que continúa junto con la vicepresidenta Rosario Murillo. Nicaragua ha tenido que enfrentar una política de contra-revolución y de antidemocrática por parte de sectores internos que han sido financiados y apoyados por las administraciones de Trump y también incluso recientemente medidas de sanciones unilaterales en contra de dirigentes de la revolución y del gobierno democrático del presidente Daniel Ortega en un golpe, un intento de golpe y un intento de frenar el desarrollo y el avance del gobierno sandinista actual.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Este lunes, Cuba recibió a los 38 colaboradores de la Brigada Henry Riff, que permanecían en Italia ayudando en el combate contra el COVID-19. El trabajo de la Brigada Médica Cubana fue reconocido con la condecoración por méritos civiles del gobierno de Piamonte, informa Telesur. Varios doctores integrantes de la brigada fueron entrevistados por dicha cadena de noticias a su llegada a La Habana.
Yo creo que lo más importante es que se probó la valía y la solidaridad y la humanidad de los médicos y enfermeros cubanos en Europa, que era un campo muy difícil. Pero desde el punto de vista profesional supimos demostrar de qué estamos hechos.
Fueron 3 meses muy duros, prácticamente entrando diario a la zona roja, pero que queremos agradecer a nuestro gobierno, a nuestra revolución, por haber confiado en nosotros. 38 hombres que mantuvieron impecable el prestigio de Cuba, orgullosos de haber puesto bien en alto el nombre de la revolución y la medicina cubana en Europa.
De acuerdo con datos oficiales, el personal de salud cubano ha atendido a más de 200.000 pacientes y ha salvado a más de 7.000 vidas en los 35 países donde han prestado colaboración en medio de la crisis sanitaria internacional. La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, pretende utilizar créditos externos para otorgar un nuevo bono de alivio económico a una cuarta parte de la población. Pero ese plan solo será posible si el Parlamento lo aprueba. Así lo afirmó en un discurso vía Internet.
Para poder ayudar a todas las familias bolivianas, necesitamos que los 2/3 de la Asamblea Masista nos liberen esos recursos.
La Asamblea Legislativa Plurinacional o Parlamento está controlada por el opositor Movimiento al Socialismo y tiene la potestad de aprobar o no el financiamiento externo gestionado por el gobierno, incluido el destinado a enfrentar la pandemia de COVID-19, informa Sputnik. El nuevo plan de alivio, que se sumaría a otros bonos otorgados recientemente con recursos nacionales, fue anunciado por Áñez en medio de una dura disputa entre la administración transitoria y el Parlamento sobre el uso de donaciones y créditos extranjeros durante la crisis sanitaria. El legislativo, por su parte, ha advertido que para poder aprobar cualquier crédito externo se necesita la documentación de respaldo que el gobierno de facto no presenta para saber qué condiciones se le imponen al país. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo en rueda de prensa que no está de acuerdo en aceptar créditos que vengan condicionados.
El MAS, los 2/3 de la Cámara de Diputados, tienen toda la voluntad de aprobar cualquier crédito que llegue en favor de los bolivianos, pero no estamos de acuerdo de aprobar créditos que vengan condicionados.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Argentina, el ministro de Economía Martín Guzmán descartó que el gobierno vaya a aceptar la propuesta presentada horas antes por 3 fondos de inversión para canjear bonos emitidos bajo legislación extranjera, informa Sputnik. Guzmán rechazó la oferta presentada por el grupo ad hoc de accionistas de bonos argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el grupo de accionistas de bonos de intercambio, diciendo que aceptar esta oferta significaría someter a la sociedad argentina a más angustia. Implicaría, por ejemplo, ajustar jubilaciones, y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. El ministro aseguró que el gobierno que preside Alberto Fernández no confrontará con los bonistas para reestructurar 66.238 millones de dólares de la deuda externa y que esperan que prime la buena fe por parte de los acreedores. Por ello, la cuarta oferta que presentó el Ejecutivo y cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto será la última, añadió el funcionario. El Ejecutivo argentino responde así a la única propuesta que presentaron los tres grandes fondos de inversión, los cuales firmaron un acuerdo en el que se comprometen a no aceptar la oferta del país sudamericano. El jefe de Estado, Alberto Fernández, se dirigió el 20 de julio a los tenedores de deuda durante una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas. España registró desde el pasado viernes 4.581 casos nuevos de COVID-19, de los que 685 fueron detectados solo en la jornada del domingo, lo que supone una continuación de la tendencia ascendente registrada en la última semana, informa Sputnik. De hecho, en apenas tres semanas, el número de casos diagnosticados se ha visto triplicado, pasando una media de unos 360 casos en la última semana de junio a unos 650 en la primera de julio y unos 1.200 en la siguiente. Así, lo ha manifestado en conferencia de prensa la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra.
Como yo creo que ya está colgado en la página web del Ministerio, como habréis podido ver, el número total de casos confirmados, notificados por las comunidades autónomas al Ministerio, el total es de 264.836 y esto supone un aumento de 4.581 casos respecto al total de casos que habíamos publicado en el último informe, que era el informe del viernes pasado, ¿vale? Entonces, de ellos, que es lo que se publica en la página web, 685 tienen fecha de diagnóstico en el día de ayer, de estos 4.500. El resto son diagnósticos de los días anteriores que se van actualizando por parte de las comunidades autónomas.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.